Gracias por acompañarnos en este evento especial titulado La Tormenta Perfecta, Manual de Supervivencia. Tengo aquí a mi izquierda al profesor Roberto Ouro, licenciado en Teología y profesor de Teología. Gracias, Roberto, por estar con nosotros.
Un placer, muchas gracias por invitarme, por formar parte de este panel y de este grupo para poder participar en las preguntas y comentarios que podamos juntos realizar esta noche. Así que es un placer estar con vosotros.
Gracias. Y tenemos con nosotros también al profesor Miguel Ángel Roch, profesor de Teología y licenciado en Teología con una larga historia académica, y te agradecemos también por pasar este rato aquí con nosotros.
La gratitud es mía, gracias por invitarme. Y esperamos aquí pasar un momento agradable, porque siempre que se toman estos temas, que son importantes, también son agradables de tratarlos y de explicarlos.
Estupendo. Pues comenzamos con la primera pregunta. La pregunta dice, ese tiempo de angustia que dice Jesús, ¿quién lo sufre?
Es una pregunta muy importante que Jesús plantea precisamente en unos momentos especiales en su relación con los discípulos y también con el pueblo de Israel, porque es un mensaje realmente que hace temblar los cimientos del pensamiento del pueblo de Israel en ese tiempo y también de sus propios discípulos, porque habla de un futuro cercano, pero también de un futuro lejano, acerca de lo que sucederá con la destrucción de Jerusalén y del templo y lo que afectará a Israel. Pero también está refiriéndose al sufrimiento más allá, porque después, en los textos posteriores, habla de que Él volverá de su segunda venida, que vendrá la señal del Hijo del Hombre, que se manifestará, y que, por tanto, esa angustia abarca ese periodo, en donde habla también, en otro momento, en los Evangelios, en el texto, que será angustia de gentes. Por tanto, afectará no solo a aquellos que lo esperan, o que creen, o que están pensando y dispuestos para su venida, sino también a aquellos que vivan en este mundo, y que será angustia de gentes. Y realmente hoy podemos observar en nuestro mundo que vivimos en un periodo realmente difícil y complejo, donde la presencia de la angustia en la vida de las personas en muchos ámbitos de la existencia está presente. Por tanto, Jesús pensaba y miraba de una manera profética a su presente, a su tiempo, pero también hacia el futuro, haciéndonos pensar en un futuro que llegaría cuando estuviera cerca de su venida.
Interesante. A veces pensamos que los creyentes van a sufrir una gran angustia y etcétera, y van a estar sufriendo, cuando en realidad el cuadro general que describe la Biblia es que todo el mundo lo pasa muy mal. Los creyentes quizás son perseguidos, pero los no creyentes están sufriendo las plagas, y todo el mundo está sufriendo porque es un mundo, podríamos decir, moribundo, un mundo que sufre de forma global, ¿verdad? Otra pregunta dice, ¿en serio creen que Cristo vendrá? ¿No está ya harto de nosotros?
Bueno, voy a empezar por la segunda. Claro que no está harto. Y sí, Cristo vendrá. Entre otras cosas porque ya vino. Ya vino. Y vino en circunstancias muy difíciles para la humanidad. Él mismo lo subrayó mucho. Los amantes de la Biblia o los conocedores lo pueden leer en Juan 14, del 1 al 3, y él prometió que va a venir. Lo prometió en diversas ocasiones. También cuando marchó al cielo, un ángel certificó que volvería. Jesús no está harto de nosotros, al contrario. Si deseó venir al mundo para salvarnos, ¿cuánto más no va a desear volver para rescatarnos y llevarnos definitivamente con Él? No, Jesús no está harto de nosotros. Él solo quiere nuestro bien, solo trabaja para nuestro bien, lo está haciendo en este momento, orando por nosotros, ayudándonos a nosotros, y solo falta la parte final, cuando todo se consuma, y entonces Él vendrá por nosotros. Esa es una certeza en la Biblia. Evidentemente, yo me dirijo a personas en este momento que sienten algún interés por las cuestiones bíblicas, por las cuestiones religiosas, pero si hay alguna certeza en la Biblia que se repite una vez, una y otra vez, no solamente por el propio Jesús, sino por sus discípulos y hasta por ángeles, es la certeza de su segunda venida.
Estupendo. La siguiente pregunta dice: si los cristianos son de verdad buenas personas, nadie les perseguirá nunca, ¿no les parece?
Todo lo contrario. La Biblia, la palabra de Dios, nos invita una y otra vez a hacer la voluntad del Señor, a seguir en sus caminos. Y realmente cuando uno hace la voluntad del Señor, cuando uno sigue sus caminos, las cosas son de manera distinta y normalmente es para bien. Pero no lo olvidemos, ha sido dicho por el conferenciante que acaban de escuchar, en el mundo el trigo y la cizaña estarán hasta el final. Y precisamente en el final es cuando más los ataques de Satanás se dejarán sentir. Es decir, el ser cristianos no nos exime. Mientras el mundo sea mundo y mientras haya pecado, de sufrir los embates, de sufrir y de soportar los efectos del mal. Es más, en los últimos tiempos, esos ataques hacia los cristianos, hacia los seguidores de Dios, aumentarán, porque el diablo, como dice Pedro, sabe que le queda poco tiempo. Y estando yo en Angola, enseñando, a mí me enseñaron los africanos la historia del león. El león macho normalmente no caza por el día porque es pesado y las digamos las presas se le suelen escapar. Lo hace por la noche. Por la noche porque es cuando él puede sorprender a las presas. Pero cuando ha pasado toda una noche y no ha cazado y ve que el día se acerca, entonces pone toda su fuerza.
Está desesperado.
Todo lo que sabe para poder alcanzar su presa, porque sabe que si no lo hace, no comerá, probablemente durante todo el día. A medida que se acerque el final, y Satanás lo sabe, desplegará toda su fuerza precisamente para atacar al cristiano. Pero el cristiano debe sentirse en todo momento bajo el poder y el amparo de Dios. Luego, la bondad del cristiano no le exime, contestando la pregunta, de los ataques. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Pero también tenemos la certeza de que Dios va a estar a nuestro lado.
Así es. El mismo Jesús, pensamos que no podía ser más buena persona, ¿verdad?, que el propio Jesús. Y él sufrió esa persecución,
y fíjate, si fue atacado,
la incomprensión, incluso la tortura y la muerte. La siguiente pregunta dice: ¿ustedes creen saber más que los cardenales y los obispos?
Bueno, que yo sepa, aquí no se ha afirmado esto. Y yo, desde luego, no creo saber más que nadie, y menos que cardenales o obispos, o personas de otras religiones a quien, por supuesto, respetamos. Y esto no tiene nada que ver con saber más o menos. Aquí lo que se trata es de adecuar nuestro estudio, nuestro pensamiento, a la luz de lo que revela la palabra de Dios. Y la palabra de Dios está abierta a toda aquella persona que sinceramente, que con buena disposición, decide estudiarla. A partir de ahí, la sabiduría de lo alto, pues le ayudará, porque Dios ha prometido sabiduría a aquellos a los que les falta. Santiago 1.5 lo dice. Por lo tanto, aquí no se trata, por supuesto, de saber más que nadie, ni tampoco de criticar a nadie. Por lo menos, lejos de mí es de hacer eso. Aquí lo que se trata es de estudiar la Biblia, de entenderla, de comprenderla, y a la luz de lo que el Señor me ayude también, para entenderla, pues sencillamente tratar de obedecerla.
Está claro, así es. La siguiente pregunta dice: los cristianos verdaderos han sido perseguidos siempre a lo largo de la historia. ¿Por qué hablar ahora de una tormenta final, de una crisis final?
Es muy importante tener eso en cuenta, realmente, como parte de la historia de los cristianos y del cristianismo, que han sido perseguidos a lo largo de siglos, ¿verdad? Pero precisamente porque esos acontecimientos han tenido lugar, son la clara evidencia, y Apocalipsis, por ejemplo, y otros libros de la Biblia, como Daniel, etcétera, nos muestra claramente que esas persecuciones se repetirán. Igual que en la historia humana se repiten los ciclos de todo tipo, ciclos económicos, ciclos políticos, ciclos sociales, la Biblia también nos muestra que habrá momentos o desarrollos en la historia que se irán cumpliendo, evidentemente en otros momentos diferentes de la historia, pero los mismos eventos, en este caso de persecución. Por tanto, en cuanto a esa cuestión de por qué hablar ahora de una tormenta final, porque la Biblia nos presenta en Apocalipsis, especialmente, que es lo que estamos considerando, y hemos escuchado en el tema recientemente del orador, que habrá acontecimientos especiales, únicos, que no se han producido a lo largo de la historia. No solo de persecución, no solo de dificultades que serán para aquellos que traten de mantener de una forma fiel y leal su fe y sus creencias, sino también para la gente en general. Hablábamos hace un momento, en una pregunta inicial, que realmente Jesús habló de la angustia de las personas, y eso estará presente también en toda nuestra sociedad. Cada vez percibimos esos aspectos en muchos ámbitos de la sociedad. Por decir algo muy reciente, ¿verdad? Una persona importante, política, que acaba de dimitir hoy, en un país como en Inglaterra, precisamente angustiada porque ve que no puede solucionar un problema tan serio en un país con Europa como es el Brexit, o sea, la salida de la Comunidad Europea. Y la persona lloraba en público, en este caso, Theresa May, ¿no? Entonces, esa angustia, esa tensión que vivía ante un momento crítico de la historia, y en este caso, de la historia de ese país o de la historia de la Comunidad Europea. Bueno, eso en el ámbito político o social, pero lo que nos importa es que la Biblia nos habla de esa tormenta final, de esa tormenta perfecta, porque incluso nos dice que habrá angustia cual nunca hubo, como antes
como
hablábamos.
Como nunca antes, ¿verdad?
Exactamente, cual nunca antes hubo. Nos presenta como nunca antes hubo una angustia tremenda. ¿Por qué? Porque la angustia o la persecución acerca de los cristianos generalmente ha sido más física. Pero el problema es que nuestra sociedad, nuestro mundo, y la Biblia nos presenta eso, hoy la gente y las personas, incluso los cristianos, están afrontando otro tipo de angustia, más la mental. Porque en el mundo en el que vivimos, cada vez esa angustia mental de dónde estoy, qué es lo que creo, qué es lo que pienso, hacia dónde voy, cuál es el final y de todas las cosas, y qué significado tiene para mi vida, cada vez a las personas les hace reflexionar más acerca de los tiempos en los que vivimos y de que pueden producirse acontecimientos especiales y únicos en la historia.
Entiendo. Pues siguen entrando preguntas en directo. Una de ellas, para que responda el que quiera, nos dice: ¿los reyes del Oriente, del que se habla en la Biblia, pueden ser la China?
Bueno, nosotros, ante una pregunta así tan concreta, no podemos especificar el detalle de un pueblo o de una nación específica. Evidentemente, entiendo la pregunta, que se está refiriendo al
el secamiento del Éufrates, sí, para que quede libre para los reyes, sí, del Oriente.
Evidentemente, lo que hemos escuchado y que lo que nos dice Apocalipsis, y también si lo relacionamos con Daniel, es que hace referencia fundamentalmente a Babilonia, a una concepción diferente, en donde los aspectos políticos o económicos tienen importancia, pero no son decisivos. Fundamentalmente, en este contexto, siempre van a tener más peso, tienen más peso desde la Biblia, desde la Escritura, desde la Palabra de Dios, la intervención de aquellos pueblos que tienen una incidencia religiosa sobre el cristianismo, o una influencia religiosa sobre el cristianismo. China, realmente, en su concepción, o su concepción religiosa, pues está bastante alejada, como sabemos, del cristianismo. Y por otra parte, aunque tenga una influencia y un peso específico en el mundo político y económico, su intervención en ese terreno es mínima. Por lo tanto, no pensamos, a partir de lo que nos dice el texto, que esté involucrada plenamente, si bien, como nos habla el texto, habla de reyes. Por tanto, por supuesto, puede participar en el ámbito político-económico y, por tanto, ser parte de ese conglomerado que se llama en Apocalipsis Babilonia.
Totalmente de acuerdo. En el contexto de ese texto bíblico, sería la historia de que se seca el Éufrates y los reyes del Oriente, los reyes que atacaron, pues entraron por ahí y conquistaron la ciudad de Babilonia, y un poco haciendo, tomando esa historia como ilustración para los eventos finales, ¿no? Hay una pregunta aquí que nos ha llegado, dice: ¿Donald Trump puede estar representando a Ciro? ¿Qué te parece, Miguel Ángel?
No, no, no puede estar representando a Ciro, porque Ciro cumplió un papel importante. Él, aun no siendo hebreo, él fue elegido por Dios para permitir, mediante su gobierno, el que el pueblo de Israel pudiera regresar. Nosotros hoy también nos dirigimos a la Canaán celestial, y vuelvo sobre Trump, Trump. Y la Biblia dice también, ¿no?, que como el relámpago que viene del oriente, así será la venida del Hijo del Hombre. Yo no creo en que Donald Trump o un determinado personaje político o persona política determinada sea la que cumpla específicamente el papel de llevar al pueblo de Dios a la tierra prometida. Ese papel lo va a asumir Jesús personalmente.
Gracias a Dios.
Lo va a asumir él. Y los dirigentes de las naciones, bueno, pues de alguna manera contribuyen o no contribuyen al avance y al progreso del Evangelio. Donald Trump puede hacerlo y puede no hacerlo, pero quien va a dirigir y quien va a llevar al pueblo de Dios a su destino es Jesús, como comandante de los ejércitos y como el cordero que va al frente de su pueblo. Ahora bien, Donald Trump o cualquier dirigente político, en la medida en que intenten usurpar las funciones que solo corresponden a Dios, o que intenten mezclarse con cuestiones religiosas, pues en este momento, en ese momento estarán de un lado o de otro.
Pues entran nuevas preguntas. Dice, por ejemplo, ¿la batalla de Armagedón se dará antes de la venida de Cristo o después de los 1000 años de Apocalipsis 20?
Bien, yo creo que es una pregunta importante y es necesario clarificarla. La batalla de Armagedón, tal y como la presenta Apocalipsis 16, y hemos escuchado la presentación de este tema, el concepto es claro que esa batalla será antes de la venida de Jesús. Por tanto, premilenialista, previa al milenio. Está indicando claramente, porque los acontecimientos que nos presenta el texto de Apocalipsis hablan de reunir a esos reyes de la tierra, de esos espíritus, como lo dice el texto, ¿verdad? Son espíritus de demonios que hacen señales y que van a los reyes de la tierra para reunirlos para la batalla del gran, de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Por tanto, hace claramente una referencia que es un acontecimiento previo, porque posteriormente, después en Apocalipsis, encontramos en los siguientes capítulos, especialmente en el capítulo 17, 19, etcétera, referencias a que habrá también otros acontecimientos que son previos. Lo que hace referencia después de el milenio o al acabar el milenio es ya a lo que el texto bíblico presenta como una ejecución de los planes de Dios. No como una batalla previa, que quizás después comentaremos qué tipo de batalla con más especificidad, aunque ya se ha comentado en la presentación, pero hace referencia a una batalla plenamente espiritual, porque habla de espíritus de demonios que hacen señales y habla de reunirnos para la batalla de aquel día del gran Dios Todopoderoso. Por lo tanto, es una batalla en la que Dios interviene. Mm-hmm.
Hay varias más preguntas sobre esto del Armagedón.
Muy bien.
Una de ellas diciendo precisamente, ¿cómo sabemos que al hablar de Armagedón se refiere al Monte Carmelo? ¿Cómo sabemos que Armagedón y el Monte Carmelo son lo mismo? Pregunta.
Como hemos escuchado en la presentación, el término es montaña de Megido. Por lo tanto, hay una referencia, en principio, a un lugar geográfico. Claro, durante mucho tiempo, a nuestra audiencia queremos indicarle que se ha pensado durante décadas que realmente sería una batalla militar y que tendría lugar en ese territorio. Pero realmente sabemos que es un territorio que no es significativo desde el punto de vista militar o geográfico, salvo para la historia de Israel o salvo para los pueblos del Próximo Oriente Antiguo en el pasado. Por tanto, lo que nos está indicando que algo más está ahí, mucho más significativo que una batalla, en este caso que podría ser militar. Y durante tiempo posterior se ha estado estudiando, investigando y se ha llegado más bien a la conclusión que se trata de un conflicto espiritual, de un conflicto religioso, de un conflicto teológico, de un conflicto, por tanto, que es generalmente el centro que tiene la Biblia. La Biblia tiende siempre a conducirnos a esa dirección, a darnos unas respuestas teológicas, espirituales, que tienen que ver con Dios y con su pueblo. No tanto cuestiones que sean más históricas, políticas o militares. Entonces, este aspecto es muy importante para indicar que se está refiriendo a algo muy específico que sucedió en el Monte Carmelo. Yo tuve la ocasión de estar allí hace años y es impresionante ver aquel valle desde arriba del monte, precisamente, y ver pues la importancia que tuvo en ciertas batallas de la antigüedad. Pero realmente allí sucedió algo muy importante, que se ha indicado también en la presentación, que fue la batalla, que fue espiritual, de Elías con los sacerdotes de Baal. Y fue una batalla totalmente espiritual, de cuál era el verdadero Dios, a quién iban a servir, si al Dios de los Baales o al Dios de un pueblo politeísta.
Dos religiones rivales, en
dos
realidad.
Dos religiones en contraposición, en conflicto. Dos creencias, dos posiciones, dos pensamientos teológicos. En este caso, el de Elías, el del Dios de Israel y el de estos pueblos. Por tanto, estaba en juego y la clave que presentaba ese evento en el Monte Carmelo, que es realmente el más importante desde el punto de vista histórico y teológico, era esa batalla que tenía que ver con el pensamiento. Dice, ¿cuándo claudicaréis o no? ¿Sí creer o aceptar a vuestro Dios? Dice, no a Yahvé o al Dios de a Baal, en este caso. Por lo tanto, eso es el centro de la cuestión y la Biblia lo resalta en ese contexto.
Otra pregunta que nos entra dice, ¿qué es el tiempo de angustia? ¿Es la retirada del Espíritu Santo?
Bueno, esto yo creo que Roberto es la primera pregunta que ha contestado, pero puedes reafirmarte.
Sí, me la reiteras un momentito, por favor.
Que hablábamos de, al principio hemos dicho que quién sufría esa angustia, y aquí pues está refiriendo a esto, dice este espectador, ¿qué es el tiempo de angustia? ¿Es la retirada del Espíritu Santo del mundo?
Bien, es interesante la pregunta. Evidentemente ese tiempo de angustia tiene que ver en parte con este aspecto, sin duda. Es decir, el que se vaya alejando y finalmente acabe alejándose la presencia divina a través de su espíritu en esta tierra, va a ser angustia para todos aquellos que realmente esperan, confían y creen en la venida de Jesús y creen también en la manifestación de la Trinidad, en este caso del Espíritu de Dios, ¿no? Pero también va a ser una angustia para el resto del mundo, como decíamos al principio de la pregunta, ¿no? Porque llegará un momento en que evidentemente esa falta de las fuerzas del bien, de esa presencia divina, influirá en el estado de ansiedad, en el estado de angustia de las personas también, indirectamente o de una forma directa.
Ajá, correcto. Otra pregunta, ¿por qué Jesús no viene antes y nos ahorra la gran tribulación? Buena pregunta, ¿verdad?
Bueno, esa pregunta es interesante. Su propósito es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esto lo explica muy bien el apóstol Pedro. y habla, ¿no?, de por qué el retraso, cuando muchos también hablaban del retraso, y él se lo planteaba. Y entonces él explica, ¿no?, que el amor de Dios es tan grande que quiere que todo el mundo la acepte y tenga tiempo también para ello. Ahora bien, la tribulación, yo quiero decir aquí muy claramente que no es cosa de Dios. Dios no perturba a la gente. Dios no ataca a la gente. La tribulación es cosa del diablo. Es evidente que cuando venga Cristo, el diablo y sus obras finalizarán para siempre. Pero mientras tanto, lo que tengo que tener en cuenta es que Dios, en la tribulación, protege a su pueblo. En la tribulación, ayuda a su pueblo. Uh-huh. Y hay unos salmos maravillosos de David, ¿no?, en donde él dice que en la angustia, en la tribulación, él sintió más que nunca el poder de Dios. La tribulación es algo ajeno a nosotros. La tribulación también sirve también para decidir mi firmeza en seguir al Señor o no seguirle. Pero la tribulación no viene del Señor. Y Dios también está deseando poner fin a la tribulación.
Estupendo. Es importante terminar con esta idea de que la compañía y la protección de Dios estará siempre con los suyos. Esto es una constante promesa en la Biblia. Esto es algo que tenemos que tener claro. Y que lo que quiere conseguir Dios con esto es que las personas estén confiando en Él. Entran muchas preguntas, hablando de los 1000 años, hablando de el rapto de la iglesia o el arrebatamiento. Quiero decir que, aunque no podamos contestar esta noche a todas vuestras preguntas, mañana, en el panel de respuestas, estaremos dando respuesta a cada una de las preguntas que están entrando ahora continuamente. Se habla del ecumenismo, al menos podríamos mencionar qué papel juega el ecumenismo en este último capítulo de la historia del mundo. ¿Qué dice la Biblia sobre esto?
Bueno, quiero indicar en cuanto a esto que realmente es un movimiento muy importante actualmente, desde realmente el Concilio Vaticano II, en donde la Iglesia Católica realiza un avance, un desarrollo de apertura hacia otras denominaciones, sobre todo hacia el mundo protestante. Tiene un desarrollo, un avance muy significativo desde los años 60, por tanto estamos hablando del siglo pasado. Y supone o implica muchas cosas. Aspectos relacionados con la búsqueda de unidad entre las iglesias ante tanta división. Hoy conocemos más o menos que hay cerca de 40.000 iglesias cristianas en nuestro mundo. Por tanto, evidentemente, eso implica un alto nivel de división y separación entre diferentes creencias, pensamientos y ideas teológicas. Y por otra parte también implica renuncias, cambios de posiciones, de ideas, de planteamientos, de creencias, de dogmas en las diferentes iglesias, en los diferentes movimientos. Y eso evidentemente implica el tener que considerar muchas cosas, estudiar muchas cosas y analizar muchas cosas. De hecho, entre las diferentes iglesias ha habido muchos contactos y los hay en ese sentido. Pero claro, el acercamiento a la escritura, aunque es un libro maravilloso y extraordinario, ha supuesto múltiples interpretaciones o muchos enfoques. Y eso muchas veces encontrar el camino de una respuesta clara y nítida sea correcta.
No todos están de acuerdo. Quiero decir a nuestros espectadores que mañana el tema del ecumenismo y el papel que juega en los últimos capítulos de la historia va a ser un tema importante, tanto en el tema del orador de mañana, Esteban Griwold, como en el panel de respuestas. Aquí estaremos hablando, entre otras cosas, del ecumenismo y el protagonismo en los días futuros. Y quizá dar paso a una última pregunta que he marcado aquí como bien especial, que dice, si todo esto va a suceder, ¿qué más da lo que yo crea o qué más da lo que yo haga? ¿Qué os parece?
Si lo que se refiere el autor de la pregunta es si yo voy a impedir o favorecer lo que Dios va a hacer, pues evidentemente no. Dios
no
hará
a,
lo que
no
tiene
vas
que hacer lo que va a pasar. Ahora bien, sí que es importante lo que yo haga. Porque aquí, cuando el profesor Roberto Ouro ha hablado, porque tú le has preguntado sobre el Monte Carmelo, lo que pasó en el Monte Carmelo finalmente fue una decisión. Fue una decisión. Había que decidir entre el Dios de Israel y el Dios de Baal. Y lo que va a suceder, sucederá, pero sí que es importante lo que yo crea o lo que yo haga. Es decir, creo en esto que va a suceder, en esto que ha sido declarado. ¿Cómo me preparo para esto que va a suceder? ¿Cómo oro o no oro por esto que va a suceder?
Así es.
¿Cómo dispongo mi vida y la de los que me rodean? ¿Cómo influyo yo en los demás sobre esto tan trascendental? Porque
es.
Jesús va a venir. Y va a venir no por venir, sino porque va a venir a rescatar, a llevarnos con Él. Es muy importante lo que
así
yo
es.
Crea o haga o decida.
Por supuesto, una decisión y una actitud. Hemos llegado al fin de nuestro tiempo por hoy, pero mañana vamos a seguir y vamos a dar respuestas a las últimas preguntas que nos han entrado y a todas las que enviéis. Vamos a tener ahora una breve oración. Amado Padre, Señor, gracias por la promesa de la lluvia tardía. Ayúdanos, Señor, para que nosotros podamos recibir esa lluvia tardía, ese derramamiento del Espíritu Santo, que nos dé el poder, que nos dé la lealtad, las fuerzas para atravesar cualquier dificultad y vivir contigo para siempre. Que te lo pedimos por Jesús. Amén.
Amén. Amén.
Acompañadnos mañana en el mismo canal y a la misma hora con el tema de Esteban Griwold titulado La tormenta se acerca. Y enviad vuestras preguntas porque estaremos aquí dando respuestas en directo en el panel de los invitados. Comparte este evento en internet, avisa a tus amigos para que conozcan también estos temas de vital importancia. Hasta mañana.